Vida de Cristo. Por Joe M. C. Kinney. ¿Qué es la vida de Cristo? La vida fue manifestada, y nosotros, los apóstoles de Jesús, la hemos visto, y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. 1 Juan 1, 2. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 4. Es un hecho histórico que hace unos 2000 años vivió un hombre, Jesús de Nazaret. Sabemos dónde nació, los nombres de algunos de sus familiares, cómo murió y, sí, que en él estaba la vida y que él mismo era la vida. Su venida fue una demostración de la vida y esta vida es eterna. Con Cristo, la vida dejó de ser solo una teoría abstracta de filosofía. La vida se manifestó como el hijo de un carpintero, que caminaba, hablaba, comía, dormía, lloraba y amaba y cuya resurrección de entre los muertos demostró que él era quien decía ser. Él dijo de sí mismo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es vida y la vida es Cristo. Si tienes vida eterna es porque tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo, no tienes vida. La vida verdadera, la vida eterna, que es la vida de Cristo, es mucho más que la mera existencia. Existen muchos que nunca han encontrado la vida. En las siguientes lecciones examinaremos la calidad de la vida de Cristo, tomando nota de sus virtudes, atributos y la clase de persona que es. En vista de esto se presenta el plan de este estudio. Humildad, ¿qué es? Una cualidad sobresaliente de la vida de Cristo es su asombrosa humildad. ¿Por qué alguien descendería desde tan alto para descender tan bajo solo para rescatarnos de nuestra segura destrucción? ¿Por qué el santo se rebajaría a lavar los pies del traidor, del negador y del cobarde? El opuesto de la humildad es el egocentrismo o el orgullo. Esta es la característica básica de una mentalidad influenciada y controlada por Satanás. Lo que a menudo se enseña como una virtud en nuestra cultura estadounidense se presenta como un pecado en la Biblia. Leemos en Proverbios 6 y 16, 17 que los ojos altivos son abominación al Señor. Dios promete destruir la casa de los soberbios, Proverbios 3 y 25. Los ojos altivos y el corazón orgulloso son pecado, Proverbios 21, 4. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, Santiago 4, 6. Ser orgulloso significa considerarse superior a los demás. Es una forma incorrecta de verse a uno mismo con respecto a los demás. Para apreciar realmente la humildad, podemos contrastarla con su cualidad opuesta, que es el orgullo. El orgullo dice, no me digas nada. Ya lo sé todo. La humildad dice, gracias por tus consejos y tu ayuda. El orgullo dice, necesito, quiero, merezco. La humildad dice, él necesita, ellos quieren, tú mereces. El orgullo dice, Dios, soy mucho mejor que mis semejantes. La humildad dice, Señor, ten piedad de mí, pecador. El orgullo critica a los demás para derribarlos. La humildad alaba a los demás para edificarlos. El orgullo se enaltece, pero Dios lo resiste. La humildad se humilla ante Dios y Dios lo enaltece. El orgullo dice, todo lo puedo. La humildad dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El orgullo dice, quiero ser servido. La humildad dice, no vine a ser servido sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. El orgullo dice, mira lo que hice. La humildad dice, mira lo que Dios ha hecho en mí. El orgullo se paró en las calles y gritó, crucifícalo. Se volvió más popular que nosotros. La humildad, colgada de la cruz, miró hacia arriba y oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El orgullo busca la gloria pero no la encuentra. La humildad recibe la gloria y el honor de los demás sin buscarlo. La diferencia entre el orgullo y la humildad es la diferencia entre la luz y la oscuridad. Cuando la luz vino al mundo, se nos reveló el ejemplo perfecto de humildad. En la vida de Jesús Cristo es nuestro ejemplo de humildad, nosotros en él podemos ver una demostración viviente de lo que significa ser humilde. En su relación con Dios y también con las personas, siempre se mostró un servidor humilde, sin pretensiones, sin orgullo, desinteresado y sin prejuicios. En Jesús vemos a un hombre que se entregó a los oprimidos de su época. Se relacionó con los trabajadores y pescadores. Bebió de la misma copa de la mujer mestiza que fue tan despreciada y rechazada por los religiosos. Jesús mostró su espíritu de humildad al entrar en cada ciudad, tocó los cuerpos impuros de los leprosos y las lenguas de los sordomudos. Se ocupó de los endemoniados a quienes otros tenían tanto miedo de acercarse. Aceptó las invitaciones a comer en las casas de los pecadores y publicanos, así como de los fariseos e hipócritas. Jesús no evadía a ninguna clase de persona. Mujeres de mala reputación acudían a él sabiendo que allí encontrarían comprensión, perdón y también la orden de irse y no pecar más. Jesús se sentía a gusto en presencia de los ricos y poderosos, así como de los mendigos y los ciegos que vivían a lo largo de los caminos polvorientos de cualquier ciudad. Jesús se tomaba tiempo de su apretada agenda para hablar con los demás, responder preguntas, extender misericordia y mostrar la mejor manera de vivir. Visitaba casas de la gente y servicios de otros líderes religiosos, asistía a bodas, iba de pesca con amigos y bendecía a los niños pequeños. Nunca dejaba de detenerse y responder a un llamado de ayuda. Aunque tenía todo el derecho de ser exaltado y de glorificarse a sí mismo, después de todo, sabía que era el Hijo unigénito de Dios, Jesús siempre insistió en que era su Padre quien lo hacía todo. En Jesús podemos ver todas las actitudes asociadas con una persona pobre de espíritu, humildad, sumisión, servicio, fe y amor. Consideremos cuatro áreas en las que destaca la humildad de Jesús. Su nacimiento, lea Filipenses 2, 5 y Lucas 2. No fue casualidad que Jesús naciera en un establo y fuera acostado en un pesebre. Por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. 2 Corintios 8, 9. No nació en un hospital higienizado ni fue acostado sobre sábanas de seda en una cuna de marfil. En realidad, incluso eso hubiera sido un gran paso atrás en comparación con la gloria, el honor y el poder de los que se despojó para venir al mundo. ¿Ha oído hablar alguna vez del dueño y director ejecutivo de una gran empresa multinacional que dejó toda su riqueza, comodidad y honor solo para vivir entre los marginados de la sociedad porque tenía compasión de ellos y quería ayudarlos? Si puede imaginarlo, multiplíquelo por mil y apenas comenzará a comprender el amor y la humildad de Jesús. Él era totalmente dependiente de su Padre Celestial. Todos parecemos esforzarnos por ser independientes, por valernos por nosotros mismos. Podemos decir, con una buena dosis de orgullo, soy capaz de cuidar de mí mismo, soy un hombre hecho a sí mismo. Pero estamos viendo cómo la humildad es permitir que Dios sea todo, entregándonos a Él y a su voluntad. En Jesús vemos esta dependencia voluntaria y perfecta. Escuchemos sus palabras en el Evangelio de Juan. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No hago nada por mí mismo, sino que hablo según me enseñó el Padre. Yo no busco mi propia gloria, hay uno que busca y juzga. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús le dio todo el crédito al Padre. Se hizo nada para que Dios pudiera ser todo. Se sometió totalmente a las palabras, a las obras y a la voluntad del Padre. Así fue como Dios pudo lograr, en la vida de Jesús, la redención del género humano. La vida de Cristo es una vida de abnegación y de completa dependencia de Dios. Sin embargo, en toda su humildad, no perdió nada, porque el Padre lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2 y 11. Que esta sea también nuestra vida. 3. Era un siervo de los demás, véase Lucas 10 y 27 y Juan 13, 5. Quien se humilla ante Dios es capaz de humillarse ante los hombres. Él era siervo de todos. ¿Pueden imaginarse al Señor de todos, tomando una toalla y una palangana de agua, arrodillándose ante hombres indignos para lavarles los pies sucios, incluyendo al amigo que pronto lo traicionaría y al discípulo que insistiría tres veces esa misma noche en que no lo conocía? Él lavó los pies de hermanos que acababan de discutir sobre quién de ellos sería el más grande en el reino. ¡Qué fantástico ejemplo nos dio! Si alguna vez pensamos que somos demasiado altos y poderosos para arrodillarnos ante la inmundicia de este mundo para ayudar a eliminar su hedor, entonces todavía no somos como el Hijo de Dios.
Jesús llevó una vida sencilla. No residió en palacios.
Incluso desanimó a un posible seguidor diciendo, «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza», Mateo 8:20. Su sencillez y humildad se vuelven aún más impresionantes cuando recordamos que Él es quien creó el universo. Por derecho propio, todo le pertenecía, pero cuando Jesús entró en Jerusalén para ser coronado como rey de los judíos y Mesías que podía salvar a todo el pueblo, eligió venir montado en un burro. Lean Mateo 21:1-5. ¿Qué diferencia entre los valores de Jesús y los de los otros grandes hombres de la historia? Dicen que Alejandro Magno entró en la India en una gran procesión de 200 elefantes pintados, 200 soldados en caballos negros y 200 leones que lo rodeaban mientras estaba sentado en un trono de oro encima de un carro de marfil proclamando, «Soy el Señor del Universo. Conquisté el mundo. Ahora conquistaré las estrellas». Alejandro murió a los 33 años y hoy no posee nada. Pero el humilde rey Jesús sigue siendo el rey de reyes y señor de señores. El camino humilde de este siervo sin pretensiones lo llevó a la gloria eterna. La prueba de nuestra humildad ante Dios es la manera en que vivimos entre las personas. Es fácil decir que amamos a Dios a quien no vemos, pero el verdadero amor se ve en nuestro amor al prójimo y en nuestra humildad. ¿Cómo sabes que Cristo vive en ti? ¿Puede ser que participes de su carácter? Para saber si eres humilde o no, es necesario examinar tu vida diaria. ¿Qué es la compasión? Algunos dicen que Jesús era un revolucionario. Dicen que era radical. Y tienen razón. Es cierto que no intentó derrocar al gobierno de ningún país. No se involucró en la política. No animó a los trabajadores a hacer huelga. Nunca tomó las armas para luchar contra las autoridades. Al contrario, Jesús siempre enseñó a sus seguidores a someterse a los poderes fácticos. Sin embargo, lo que enseñó y el movimiento que inició eran tan diferentes de lo que ya existía que la sociedad de su época lo rechazó y lo crucificó. Cuando Jesús predicó su Sermón de la Montaña, la religión predominante era el judaísmo y el poder político-militar estaba en manos del Imperio Romano. Veamos cómo las palabras de Jesús entraban en conflicto con las ideas de los líderes de estos dos grupos. Los líderes religiosos de los judíos eran en su mayoría fariseos, un grupo conocido por su orgullo y su presunción de superioridad moral. ¿Recuerdas la oración del fariseo en el templo? Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador publicano que está a mi lado. Los soldados romanos se enorgullecían de haber conquistado el mundo por la fuerza. Entonces aparece el hijo de un carpintero diciendo, «Bienaventurados los humildes». Eso es bastante radical, ¿no? Los fariseos eran los santificados. Se consideraban tan superiores a los demás que no tocaban ni siquiera a un pecador. Jesús, en cambio, el amigo de los pecadores, vino diciendo, «Bienaventurados los que lloran, es decir, los llenos de compasión, los de corazón sensible, los contritos, aquellos cuyo corazón se conmueve con el dolor de los demás». El Imperio Romano vivía según la regla de que la fuerza hace el derecho y la voz que más se alzaba era la espada. Nuestro Jesús enseñó, «Bienaventurados los mansos». Los fariseos robaban en las casas de las viudas y como pretexto hacían largas oraciones, pero Jesús dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia». Los fariseos anunciaban con trompetas que iban a dar una moneda a un mendigo. Oraban en las plazas y calles públicas para ser vistos por los hombres. Pero Jesús llegó al lugar diciendo, «Bienaventurados los limpios de corazón, los sinceros». El Imperio Romano vivía para las batallas, la conquista y la destrucción. Jesús enseñó, «Bienaventurados los pacificadores». ¿Puedes imaginar la reacción de la gente que escuchó a Jesús enseñar? Sería como el hombre que comentó sobre la instrucción de Jesús de poner la otra mejilla, este hombre dijo, «Eso ya no funcionará. Si lo haces, perderás siempre». Algunos piensan que las palabras de Jesús son hermosas pero poco prácticas. Sin embargo, recuerda que Jesús no solo enseñó, sino que vivió lo que enseñó. Los fariseos y el Imperio Romano han desaparecido del mundo, pero Jesús todavía vive. Él no solo vive en sus enseñanzas y en sus seguidores, sino que resucitó de entre los muertos y el reino que vino a establecer fue establecido de hecho y millones han entrado en él y siguen entrando. En Mateo 5:4 Jesús dijo que los que lloran son bienaventurados porque serán consolados. Esta idea es contraria a la mentalidad moderna que nos enseña que los hombres de verdad no lloran. Oímos a nuestra sociedad decirle a los jóvenes, no mires atrás, disfruta la vida, diviértete, Solo tienes una vida, haz lo que te dé la gana, estar triste o sentir remordimiento es estúpido. Pero Jesús proclamó que los que lloran son bienaventurados. No hay, en sí mismo, ninguna virtud en el llanto. Jesús no está promoviendo el pesimismo, la autocompasión, el orgullo herido, la ambición frustrada, el dolor o el sufrimiento. Jesús no está diciendo, bienaventurado el niño malcriado que llora cuando no consigue lo que quiere. No está diciendo, bienaventurado el criminal que se lamenta por ir a la cárcel. No es así en absoluto. La persona compasiva, contrita y sensible, es aquella que tiene un corazón que se conmueve con los sufrimientos de los demás o con sus propios pecados. Esta persona será bienaventurada porque Dios la consolará en sus penas. Una rosa tiene un olor dulce, pero rompe un pétalo y verás lo que sucede. Descubrirás que cada pétalo tiene un depósito de perfume que estaba destinado a morir en la flor. Así es con un corazón humano cerrado, insensible, nunca roto, que vive solo para sí mismo. Nunca encontrará el tesoro escondido en su interior. Ese tesoro solo se libera cuando el corazón está roto, sensible, contrito y compasivo. Es cierto, bienaventurados los que lloran. Jesús es nuestro ejemplo de compasión. Cuando leas los Evangelios, te impresionará la compasión de Jesús. Siempre le conmovía la situación desesperada de los afligidos. Un leproso se acercó a él gritando, «Si quieres, puedes purificarme», Marcos 1:40. Ahora bien, los leprosos no eran muy agradables en apariencia. Se les prohibía vivir en comunidad. Pero había algo en Jesús que les hacía saber que podían acercarse a él. Jesús los atraía hacia sí, por lo que no era extraño que, cuando escuchó la súplica del leproso, se conmovió profundamente, extendió la mano, lo tocó y le dijo, «Queda limpio». Y nunca dejó de extender la mano y tocarlos, dejándolos perfectamente limpios. Así era Jesús. En la ciudad de Naín, vio a una viuda que estaba en el entierro de su hijo único. Al ver su dolor, tuvo compasión de ella y le dijo, «No llores». Luego procedió a devolverle la vida a su hijo, Lucas 7:13. Al salir de Jericó, algún tiempo después, Jesús vio a dos ciegos, les tocó los ojos y al instante recibieron la vista, Mateo 8:34. La Biblia no dice que Jesús lloró cuando se enteró de que su amigo Lázaro había muerto. Pero cuando llegó a la tumba y vio que María y otros lloraban, se estremeció en espíritu y se turbó y lloró, Juan 11:33, 35. El dolor de los demás tocó su sensible corazón. Ya fueran los afligidos, los ciegos, los cojos, los leprosos, las prostitutas o simplemente los pecadores, Jesús sintió su dolor e hizo lo que pudo para ayudarlos. El Verbo que se hizo carne, Juan 1:1, que creó el universo y puso todo en orden, que todavía lo mantiene todo unido, Colosenses 1:16, 17, poderoso con toda autoridad, divino pero compasivo y sensible a nuestro dolor y pena, este es nuestro Jesús. Vean a su Creador con los ojos de su corazón, dolorido y llorando, y conocerán un poco más la vida de Cristo. Nunca más dirán, los hombres de verdad no lloran. Sin embargo, la mayor compasión de Jesús no es por los cuerpos enfermos, sino por las almas enfermas. Leemos en Mateo 9:35-36 cómo Jesús sintió compasión por la multitud que andaba como ovejas sin pastor, gente perdida, vagando sin rumbo, sin saber qué buscaba ni hacia dónde se dirigía. Alguien podría decir, ese es su problema. Cada uno elige su propio destino. Pero Jesús no cerraría su corazón a esa situación. Se conmovió por su condición espiritual, por eso vino. Leemos en Lucas 19:41-44, que Jesús, al llegar a su amada ciudad, Jerusalén, también lloró. Miró hacia el futuro de esa ciudad y estaba oscuro. Los judíos rechazaron a Jesús y se negaron a arrepentirse de sus pecados y por eso sufrirían un castigo terrible. Los ejércitos enemigos invadirían y destruirían la ciudad. Todos los habitantes serían asesinados o vendidos como esclavos a otros países. El templo glorioso, símbolo de su privilegio y de la presencia de Dios entre ellos, sería derribado, sin dejar piedra sobre piedra. Todo eso sucedió 40 años después. Jesús los amaba y lloró pensando en el destino de los rebeldes y desobedientes. Es significativo que esta escena sucediera una semana antes de su dolorosa muerte. En vísperas de su cruel muerte, Jesús no lloró por sí mismo, sino por Jerusalén, sabiendo que habían rechazado su única esperanza de salvación cuando lo rechazaron a él. Sus lágrimas no eran por su propio sufrimiento inminente, sino por el sufrimiento de aquellos a quienes amaba. Jesús tuvo compasión de los pecadores. Jesús tiene compasión por ti hoy, ya sea por tu soledad, tu dolor, tu tristeza o tu condición pecaminosa. Él puede salvarte. Él quiere salvarte. Murió para salvarte. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13, 8. Él no cambia ni cambiará nunca. Con la compasión que tuvo por aquellas personas, hoy se compadecerá de nuestras debilidades, tentados en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4 y 15. Jesús llora por ti en tus aflicciones y quiere que tú también te compadezcas de los demás en sus penas. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de una persona compasiva y sensible. Observemos tres aspectos que nos deben conmover emocionalmente. En primer lugar, debemos llorar con el sufrimiento de la gente. En segundo lugar, debemos llorar y lamentarnos por los pecados de los demás. No tiene sentido conmovernos hasta las lágrimas por el sufrimiento físico de los demás e ignorar los pecados que los están llevando a la muerte eterna. En tercer lugar, debemos llorar por nuestros propios pecados. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Endechad, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará, Santiago 4, 8-10. Sean como las personas que en el día de Pentecostés, al oír de Pedro que habían crucificado al Hijo de Dios, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2 y 37. Sean sensibles a su propia condición espiritual. ¿Qué es la mansedumbre? Con frecuencia escuchamos que el cristiano debe ser diferente a las personas del mundo. Esto es verdad. La diferencia que Cristo hace en nuestras vidas debe ser muy notoria. Pero, no es que la persona que está en Cristo tenga que andar con traje y corbata o que la mujer cristiana tenga que usar solamente ropa hecha en casa o llevar el cabello de cierta manera. Estas cosas son exteriores, es decir, superficiales, en la superficie. Jesús dijo que la diferencia entre su seguidor y una persona del mundo está en su persona interior, su carácter. Lo que el mundo debe ver cuando mira la vida de un cristiano son exactamente las expresiones internas, espirituales de humildad, compasión, mansedumbre, rectitud, misericordia, pureza, paz y fidelidad. Cuando empecemos a manifestar estas cualidades, el mundo lo verá claramente, el Señor será glorificado y más personas serán atraídas hacia el camino. Uno de los atributos menos buscados es la mansedumbre. Alguien dijo una vez, si todos los atributos de Dios se ofrecieran en subasta, el último en venderse sería la mansedumbre. Pocas personas entienden lo que es y menos aún valoran esta cualidad que tanto caracteriza al Señor Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, dijo Jesús en Mateo 5, 5. ¿Qué significa ser manso? Según nuestro diccionario, ser manso significa que mostramos paciencia, humildad y amabilidad, somos fáciles de imponer, sumisos. El manso no se enoja ni se enoja bajo presión. Un buen sinónimo es amable. Una persona mansa está bajo control. Ser manso no significa ser débil. Un caballo, antes de ser domado, es fuerte, pero, siendo salvaje, no le sirve al hombre. Después de ser domado, no pierde su fuerza. Simplemente se vuelve domado, controlado y útil. Una buena definición de mansedumbre es fuerza bajo control. Roma conquistó el mundo, pero los cristianos conquistaron el Imperio Romano. Nerón se revolvía en su cama en el Palacio Real mientras los cristianos dormían tranquilos en sus celdas. Ellos encontraron la victoria en su redención y su valor fue resultado de su convicción. Ganaron paciencia en sus sufrimientos. Aquellos cristianos primitivos adquirieron una fortaleza espiritual, basada en la verdad, templada en la persecución, y que reflejaba la imagen de la naturaleza de Cristo. Examinemos este atributo tan esencial en la vida cristiana, la mansedumbre. Jesús es nuestro ejemplo de mansedumbre. Tal vez la cualidad más incomprendida de la vida de Cristo sea su gentileza o mansedumbre. Él no era débil sino fuerte. ¿Recuerdan cómo fue arrestado, golpeado con varas, azotado con un látigo, escupido y burlado? La multitud pidió su muerte y fue clavado en una cruz romana. La multitud lo desafió: si eres el Hijo de Dios, baja. Ahora, pensemos en lo que pudo haber hecho. Pudo controlar la tempestad con una palabra, caminar sobre el agua, alimentar a 5.000 personas con unos cuantos panes y peces e incluso resucitar a los muertos. En la cruz, pudo haber llamado a 10.000 ángeles para que lo liberaran y destruyeran a esa generación ingrata. Pero no lo hizo. Jesús no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga con justicia, 1 Pedro 2, 22,23. Escuchemos lo que dijo en esa cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso sí es mansedumbre, definida apropiadamente como fortaleza bajo control, calma en medio de las pruebas y tranquilidad del alma incluso en circunstancias difíciles. La mansedumbre del Mesías fue tema de profecía en el Antiguo Testamento. Isaías 12, 1-4 o Mateo 12, 15-21 nos hablan de las características de esta persona de la que Jehová dijo: He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien mi alma se complace. No clamará, ni alzará la voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Jesús no se quedó en las calles gritando, con el rostro enrojecido de ira, tratando de convencer a los incrédulos de los errores de sus caminos. Jesús, según esta profecía, no destruyó una caña quebrada ni apagó la mecha de una vela que humeara. Piensa en estas dos expresiones: en aquel entonces, una caña o una vara pequeña se usaba como regla o como bastón. Si la rompías, se volvió inútil. Esta caña rota representa a una persona débil, frágil. ¿Cómo miraba Jesús a las personas débiles, frágiles? No las despreciaba. Jesús, entre los débiles, despreciados o marginados, mostró paciencia y simpatía. Se identificó con ellos, los trató con respeto y los elevó a un plano superior. No los descartó, más bien, los trató con mayor cuidado. Fue gentil. La mecha que ardía era similar a esto. Cuando una vela o una lámpara de aceite se apaga, la mecha comienza a arder y a echar humo. Eso puede ser irritante para los ojos, así que lo más fácil era alcanzarla y pellizcar la mecha. Se apaga rápidamente. Esa mecha que arde representa a una persona irritante e incómoda. ¿Cómo trataba Jesús a ese tipo de personas? ¿Las soportaba? En lugar de deshacerse de ellas, las cuidaba. Jesús no pisoteaba a las personas débiles, desagradables, problemáticas e inmaduras. Jesús no promovía la debilidad, sino la tolerancia, y así era capaz de ayudar a los débiles a hacerse fuertes. No los cargaba con cargas demasiado pesadas para que pudieran soportarlas. Siempre llamaba a la gente a comportarse bien y a tener buen carácter, pero, al mismo tiempo, comprendía y soportaba las tonterías e inmadureces de los débiles. Jesús estaba del lado de los débiles. Nunca dejó de ser amable. Puede parecer extraño decirlo, pero Jesús no abandonó su mansedumbre cuando expulsó a los cambistas del templo. No estaba fuera de control. Más bien, sabía exactamente lo que estaba haciendo. No dejó de ser manso en Mateo 23 cuando denunció a los hipócritas: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Tampoco dejará de ser manso cuando, un día, se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, 2 Tesalonicenses 1, 7, 8. Ser manso no significa no luchar contra el mal, reprender al pecador o tratar de corregir una injusticia. A veces hay que usar la fuerza. Debemos actuar, hablar, resistir, pero simplemente hacerlo de la manera correcta, a la manera de Jesús, de la manera controlada. La mansedumbre está en la lista de atributos que el Espíritu produce en la vida del cristiano, Gálatas 5, 22-3. Esto significa que, cuando el Espíritu de Dios está controlando nuestras vidas, no tendremos ese deseo de devolver mal por mal a aquella persona que nos provoca. Cuando nos critiquen, no explotaremos en ira. Cuando se nos maltrate, seremos capaces de perdonar a quien nos hizo daño. Esto es mansedumbre. Ser manso no significa que nos rindamos ante todos los malos deseos o injusticias de los demás. Hay que corregir las falsas doctrinas, rechazar el pecado, combatir la opresión y la injusticia, pero siempre de manera controlada. Nuestra oposición a las malas acciones debe ser sin amargura, maldad ni desequilibrio. Debemos tratar a las personas con respeto, Tito 3, 1, 2. Debemos corregir a los hermanos con cuidado y delicadeza. Siendo personas mansas y gentiles, podemos tratar a las personas como paquetes etiquetados con letreros que digan, frágil, manejar con cuidado. Los seres humanos son frágiles. Tengamos cuidado de no herirlos con nuestras palabras de resentimiento o con un trato brusco. Tratemos a las personas con mucho cuidado y ternura, especialmente a aquellas que están lejos de Dios. ¿Qué es la rectitud? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, Mateo 5, 6. La verdad bíblica es que el hombre necesita más que comida y bebida para sustentar su vida. Necesita nutrición espiritual para su alma. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4, 4. También dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo del Hombre, a este ha señalado Dios el Padre, Juan 6 y 27. El hombre no es un simple animal con necesidades físicas. Somos la creación especial de Dios, hechos a su imagen y semejanza, dotados de necesidades y deseos espirituales, emocionales y físicos. Necesitamos una relación íntima con Dios nuestro Creador y esto se logra a través de Jesucristo. Mateo 5, 6 nos recuerda las escenas televisivas de inmigrantes hambrientos que huyen de alguna sequía, disturbios civiles o agitación política con solo la ropa que llevan puesta. Trabajan o viajan bajo un calor sofocante mientras los huesos de sus pequeños hijos parecen sobresalir a través de su piel apretada y sus vientres se hinchan con parásitos. La mayoría de nosotros no tenemos ni idea de lo que se siente la verdadera hambruna. ¡Qué alegría para estos refugiados encontrar comida y agua en abundancia! La gente busca algo en la vida que satisfaga sus deseos y necesidades. Tienen hambre y sed, pero no solo de pan y agua. Quieren cosas, posesiones materiales, relaciones cercanas, un sentido a la vida y paz. Quieren ser felices. Sin embargo, hay un hambre más vital que Dios quiere que experimentemos y que siempre está dispuesto a satisfacer. Es el hambre y la sed de justicia. Recordando que el bienaventurado a veces se traduce como feliz, note lo que Jesús no dijo. No dijo que quienes buscan la felicidad serán felices. En cambio, dijo que quienes buscan la justicia serán felices. Quienes buscan a Dios y su voluntad, quienes quieren pensar y actuar correctamente, encontrarán la felicidad. A menudo, las personas que tienen hambre y sed tratan de satisfacer sus deseos de la manera equivocada. Un niño llega a la escuela con hambre y se llena de dulces, pero cuando llega la hora del almuerzo, ya no quiere comer más. Así es que muchos que tratan de satisfacer sus deseos con cosas materiales, como el alcohol, las drogas, el sexo, diversas diversiones y placeres no espirituales, descubren que no encuentran alegría duradera. Jesús nos mostró el camino hacia la verdadera satisfacción, el contentamiento y la plenitud en la vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús es nuestro ejemplo de justicia. 1000 años antes de que naciera, se profetizó acerca de Jesús, amas la justicia y aborreces la maldad, Salmo 45, 7. También se profetizó que, juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Será la justicia ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura, Isaías 11, 4-5. Jesús es nuestro mejor ejemplo de rectitud, pero ¿sabes qué es la rectitud? Es lo mismo que la justicia, solo que a nivel personal. No se trata solo de tratar a los demás de manera justa o correcta, sino también de hacer lo correcto uno mismo. En su vida aquí, Cristo trató a las personas de manera justa, hizo lo correcto, juzgó el mal y defendió a los inocentes. Su rectitud incluye la retribución por el mal cometido. Es un juez justo que está involucrado en la lucha entre el bien y el mal. En este sentido, no es imparcial. Quiere que el bien prevalezca sobre el mal. Jesús ama lo que es correcto, pero odia lo que es incorrecto. Debería ser importante para nosotros saber que Jesús siempre hizo y siempre hará lo correcto. Jesucristo, el justo, siempre hizo lo que Dios quería. Hasta el ladrón en la cruz tuvo que confesar, nosotros somos condenados con justicia, pues recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este nada malo hizo, Lucas 11 y 41. Por ser justo, Pudo decir, Satanás no tiene ningún derecho sobre mí, Juan 2:30. Siempre hizo lo que era correcto ante Dios. Demostró su justicia cuando expulsó a los cambistas del templo. No podía permitir que la gente convirtiera la casa de su padre en una cueva de ladrones, Mateo 9:13. Jesús nunca rechazó a una persona por sus errores pasados, Mateo 9:13, ni abandonó la verdad por tradiciones que negarían ayuda a los necesitados, Mateo 12:1-2. Él honró a sus compañeros, Mateo 11:11-12, y compartió la verdad con otros, Mateo 13. En cada palabra y obra, Jesús nos mostró el ejemplo perfecto de lo que significa ser justo. Jesús es nuestro ejemplo de madurez, Efesios 4:15. Él es la fuente de nuestra fuerza y fruto, Juan 15:1-5. Como Él, debemos desear la comunión de la familia de Dios, Hebreos 10:23-27, alimentándonos de la palabra de Dios, 2 Timoteo 3:16-17, y compartiendo nuestras posesiones con los demás, 2 Corintios 9:7-10. Debemos obedecer a Dios en lugar de a los hombres, Hechos 4:19. Esta es la vida que Jesús nos reveló. La justicia de Cristo también se ve en su papel de juez. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesús, Hechos 5:31. Cuando Él venga a juzgar, separará las ovejas de los cabritos. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, 2 Corintios 5:10. ¿Qué te dirá el juez justo en ese día? Jesús enfatizó tanto la absoluta necesidad de la justicia en nuestras vidas que dijo, «Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos», Mateo 5:20. Luego procedió a explicar cómo practicar esta justicia. Veamos algunas cosas que señaló en el Sermón del Monte, Mateo 5:6-7, que están involucradas en una vida justa. La vida cristiana es una vida de justicia, buenas obras y obediencia, y más aún, estas obras deben realizarse por motivos puros. Jesús dijo en Mateo 6:1 que no practiquemos nuestra justicia para ser vistos por la gente. Todo lo que hagamos debemos hacerlo delante de Dios para agradarle, sabiendo que Él nos recompensará. ¿Qué es misericordia? Jesús definió la misericordia con una historia. Había un rey, Mateo 18:23-35, que decidió ajustar cuentas con sus siervos. Se dio cuenta de que uno de ellos le debía 10.000 talentos, una pequeña fortuna. El siervo nunca podría pagar lo que debía, nunca. El rey, entonces, ordenó a sus hombres, échenlo al calabozo y vendan todas sus posesiones, incluso a su esposa y sus hijos. El siervo le rogó, Señor, por favor, tenga paciencia conmigo. Se lo pagaré todo. Solo necesito un poco de tiempo. Esta súplica tocó el corazón del rey, sorpresa de sorpresas, terminó cancelando toda la deuda, el siervo se fue saltando y gritando de alegría. Pronto, sin embargo, se encontró con un consiervo que le debía algo de dinero. Era solo una pequeña suma, pero el primer siervo exigió el pago inmediato. A pesar de que era una deuda pequeña, ese siervo no podía pagarla. El primer siervo, a quien se le había perdonado una deuda tan grande, ordenó que lo arrojaran al calabozo hasta que pagara lo que debía. Ahora bien, en esta historia, ¿quién fue misericordioso, el rey o el primer siervo? Por supuesto, fue el rey, porque se sintió conmovido por la difícil situación del deudor e hizo algo para aliviar su sufrimiento. Un día, Jesús salió a caminar con sus discípulos, Mateo 12:1-2, en sábado, el día de descanso judío. Era la hora del almuerzo y los discípulos tenían hambre. Llegaron a un campo de trigo listo para ser cosechado. Allí surgió el drama, hombres hambrientos, contemplando un campo de trigo maduro, y un grupo de fariseos observando a este grupo de discípulos de Jesús y pensando, es sábado. No está permitido trabajar en sábado. Vigílenlos de cerca para ver si recogen algo de trigo para comer.
Si lo hacen, los tenemos.
Ahora bien, ¿qué va a hacer Jesús?
¿Será considerado con las necesidades de sus discípulos y atraerá las críticas de sus enemigos?
¿O cederá a las tradiciones creadas por el hombre y dejará que sus hombres pasen hambre?
¿Qué haría la misericordia?
La respuesta es obvia. El misericordioso definió como prioridad las necesidades de los hombres. En realidad, esto de ninguna manera violaba la ley de Dios que fue dada para bendecir a la gente.
solo entraba en conflicto con las tradiciones de aquellos hipócritas legalistas que inventaron reglas y cargas que ni siquiera ellos eran capaces de soportar. La misericordia atiende las necesidades de las personas por encima de las reglas y costumbres creadas por los hombres. La religión sin misericordia es vacía y muerta y no es de Dios. Nadie que excluya la misericordia de su vida puede afirmar que sigue a Jesús. Ser o no ser misericordioso no es un asunto insignificante. En el juicio, Cristo dirá a los inmisericordes: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me vestisteis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis». Entonces también ellos le responderán, diciendo: «Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos». Entonces le responderá, diciendo: «De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis». Mateo 25, 41-45. La misericordia es parte esencial del verdadero cristianismo. «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», dijo Jesús. Misericordia es sentir el dolor de alguien que está en una mala situación. Pero no es solo sentir el dolor, sino actuar para aliviarlo y ayudarlo. Todos sentimos dolor y necesidad a veces. Sin duda, necesitamos una palabra de aliento o un gesto amable. Las personas que nos rodean también sienten lo mismo y necesitan esa palabra amable y esa mano amiga. En Mateo 5, 7, Jesús nos enseñó que Dios recompensará nuestro cuidado y afecto por los demás. Recibiremos misericordia. Jesús dijo en Mateo 6 y 14 que si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La persona misericordiosa será realmente bendecida. Sentirá que su vida vale algo y también tendrá la certeza de que el Dios que la recompensa la está observando con gran agrado. Jesús es nuestro ejemplo de misericordia. Nadie se compara a Jesús. Él vivió su vida con una agenda llena de tareas importantes, pero siempre encontró tiempo para detenerse y atender las necesidades de quienes lo rodeaban. Ayudar a otra persona no era una pérdida de tiempo para Jesús. Sus prioridades eran muy diferentes a las del mundo. Al bajar de la montaña después de dar un poderoso sermón, se encontró con un leproso que le dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, sé limpio», Mateo 8, 3. Esa escena se repitió durante más de 3 años durante el ministerio de Cristo en la tierra. Respondiendo constantemente a peticiones que nos pueden resultar inoportunas, nunca leemos en la Biblia que Jesús se haya encontrado con una persona necesitada que le pidiera ayuda y no la haya ayudado. Hasta el final, vemos a Cristo, crucificado en la cruz del Calvario, muriendo angustiado entre dos ladrones. Tenía las manos ocupadas con sus propios problemas, pero, al escuchar la petición del ladrón, sintió una gran compasión. Aunque él mismo sufría dolor y humillación, fue capaz de perdonar al ladrón. ¿Ese es nuestro Jesús? Él nos miró desde arriba, con la culpa de tantos pecados cometidos contra nuestro Padre Celestial, y aún así descendió a esta pequeña bola de barro sucia para vivir entre pecadores como tú y yo, solo porque necesitábamos su infinita misericordia. Ahora bien, ¿cómo nos sentimos hacia aquellas personas que se cubren con la inmundicia de este mundo y el hedor del pecado? Sabiendo que mañana no tendrán nada que comer y que les espera un destino peor que la muerte en el juicio, ¿les ofreceremos ayuda? Jesús lo hizo. Si queremos vivir la vida de Cristo, también les ofreceremos ayuda. Debemos desafiarnos a nosotros mismos a preguntarnos en cada situación: ¿qué haría Jesús? ¿Perdonaría Jesús a quien lo ofendió o lo clavó en la pared? ¿Le daría otra oportunidad a quien le falló? ¿Tendría paciencia con los que tardan en aprender? ¿Le daría una mano para sacar a alguien del fango de la iniquidad? Si usted sabe la respuesta, hágalo usted también. Según Marcos 4,24, mostrar misericordia significa atender las necesidades de las personas que nos rodean. La misericordia siempre camina con los ojos abiertos y actúa ante el más pequeño grito de ayuda. Esto sucede a diario con nosotros y lo percibiremos si estamos abiertos a ella. Nos cruzamos con rostros marcados por el dolor, la angustia, el miedo y la tristeza. Intuyendo que hay algo que no va bien y que necesita atención, tenemos dos opciones: permanecer indiferentes ante quien sufre o acercarnos con el propósito de ayudar. Tenemos en Jesús un modelo perfecto de misericordia porque todo en su vida era un reflejo de su Padre. Fue Jesús quien dijo, «Sean misericordiosos, como es misericordioso su Padre que está en los cielos», LC 6,36. A veces, podemos querer excusar nuestra negligencia diciéndonos que no conocemos a la persona. En Lucas 10, 25-35, Jesús nos enseña acerca de esta táctica de aislamiento planificada de antemano. Es la historia del buen samaritano. Observe que dos judíos, ambos eran religiosos, recorrieron el mismo camino que el hombre herido, pero pasaron de largo a propósito. Tuvieron la oportunidad de detenerse y ayudar, pero no lo hicieron. Tal vez fueron las preocupaciones de la vida, el miedo a una trampa, el cansancio después de un día de trabajo, o tal vez fue simplemente indiferencia. Cualquiera que sea la excusa, el resultado fue ninguna acción. El buen samaritano, sin embargo, era un hombre ocupado, en camino a cumplir con responsabilidades y obligaciones, pero lo dejó todo en suspenso para detenerse y ayudar a una persona necesitada. Necesitamos mantener los ojos abiertos a tales oportunidades. Cuando el samaritano vio al hombre, se acercó, queriendo ver la necesidad en lugar de querer esconderse de ella. A nosotros también siempre se nos presentan oportunidades como esta. Lo que nos mueve a actuar no es nuestra educación, nuestro talento, nuestra clase social o nuestros recursos económicos, sino un corazón lleno de misericordia. A Jesús le importan los animales atropellados en la carretera, no las zarigüeyas aplastadas en la carretera con un círculo de buitres a su alrededor que se comen el festín que tienen delante. Ni siquiera los ciervos que podrían haber estado en tu congelador, cortados y envueltos en papel encerado para futuras comidas si un coche no hubiera llegado antes a él. El mundo está lleno de gente vieja, enferma, solitaria, adicta, divorciada, oprimida, pecadora, sucia, y podemos pensar, no me toques. No quiero tenerte en mi regazo. Son animales atropellados, aplastados en el camino de la vida, pero el músculo que llamamos corazón sigue latiendo. A él le importa cuando la gente se va a la cama por la noche con el estómago gruñendo de hambre y los labios secos y resecos de sed, cuando la gente duerme bajo los puentes y permanece fuera de casa y de la sociedad, cuando tiemblan de frío en las largas noches de invierno o yacen doloridos en las camas de los hospitales o se sientan a mirar las paredes de una celda de la cárcel. A Jesús le importa cuando la gente está sola, cuando pobres mendigos sucios entran en la asamblea, cuando los niños tienen trastornos mentales y cuando los adolescentes, impulsados por las hormonas, han cometido un grave error. Puede tratarse de María Magdalena, o del leproso, o de Zaqueo el publicano, o de la mujer con hemorragia de sangre, o del loco de los gadarenos. No se trata solo de Jesús. Se trata de ti y de mí. Yo no acaricié a ese perro, pero que Dios me ayude si me niego a tomar en mis brazos a los humanos que son atropellados y tratarlos con bondad y amor. Jesús nos llama a extender la mano para tocar a los más pequeños, a los perdidos y a los solitarios. Toma ahora la decisión de que te detendrás y ayudarás al necesitado, al extraño, al rechazado y al solitario, que prestarás a quien no te lo pueda devolver, perdonarás a quien te ofendió y darás otra oportunidad a quien te falló, tratarás con bondad y amor al hermano descarriado, débil, inactivo, lento, que no aplastarás al derrotado e ignorante, que no clavarás en la pared al hermano que cedió a la tentación, que harás algo para aliviar el sufrimiento de los desamparados y abandonados y mirarás a cada ser humano como si fuera Jesús quien está necesitando de tu ayuda.
¿Qué es la pureza?
Mucha gente tiene una idea equivocada de lo que significa ser creyente. A una de esas personas, cuando le preguntaron si era creyente, respondió, «Sí, soy creyente porque no bebo, no fumo, no bailo ni juego». Lo que le importaba era una lista de prohibiciones, pero la ley de Cristo siempre enfatizaba más lo que uno hace y cómo es por dentro que las cosas que uno no hace. Su comportamiento debe ser y será un simple reflejo de lo que existe en su corazón. La importancia de las cualidades personales internas se muestra en el siguiente dicho común. Siembra pensamientos y cosecharás tus acciones. Siembra acciones y cosecharás tus hábitos. Siembra hábitos y cosecharás tu carácter. Siembra carácter y cosecharás tu destino. En realidad, todo comienza con los pensamientos. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el, Proverbios 23, 7. Los actos no son lo más importante. Claro, tus acciones son importantes, pero el hecho es que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo.
Porque de la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6:45. El énfasis principal del desarrollo espiritual debe estar siempre en la persona interior, es decir, el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La moneda de la pureza de la que habló Jesús en Mateo 5:8 tiene dos caras, la moralidad y la sinceridad. La palabra que aquí se traduce como puro es la palabra griega kataros, que se define como puro, limpio, inmaculado, sin contaminación, sincero, recto y libre de maldad. Jesús dijo en Mateo 3:19 que, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. La impureza es mirar a una mujer con deseos ilícitos, Mateo 5:28, mientras que la pureza es todo lo contrario. La pureza implica sinceridad de motivos. Incluso la palabra sincero proviene de palabras latinas que significan sincera. Esto se refiere a la antigua costumbre de ocultar los defectos de una obra de arte con cera, tratando de engañar al comprador. El trozo de pan era sincera, es decir, sincero, es decir, que era 100% o sin contaminación. Como la miel pura o la leche pura, lo que está en la botella es lo que está escrito en la etiqueta. Jesús respondió tanto a los hipócritas porque eran como sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia y por fuera, a la verdad, parecen justos a los hombres, pero por dentro, estamos, llenos de hipocresía y de iniquidad, Mateo 11:27. El Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón, 1 Samuel 16:7. No es la altura, la fuerza muscular, el talento, el carisma ni la ropa lo que define a un hombre. Es el corazón. ¿Podemos ser puros de corazón? Jesús es nuestro ejemplo de pureza. La vida perfecta y pura de Cristo fue una prueba viviente de que también nosotros podemos ser puros. Él vivió en la carne, pero no se entregó a los deseos impuros de la carne. Nunca pecó. Nunca miró a una mujer con intenciones impuras. Nunca actuó con falsedad. De los que le siguieron, nadie cuestionó jamás su conducta. Sus enemigos le acusaron de blasfemia porque afirmaba que él y el Padre eran uno. Sus enemigos siempre intentaban pillarle en alguna contradicción, pero nunca lo consiguieron. Ni una sola vez. Tuvo una vida de sufrimiento y tentaciones, pero nunca falló. Podía decir, «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas», Juan 8:12. Preguntó, «¿Quién de vosotros me acusa de pecado?». Juan 8:46, y la respuesta fue solo silencio. Cuando uno de sus apóstoles elegidos aceptó dinero para traicionar a Jesús, la única información útil que pudo ofrecer a los enemigos de Jesús fue el lugar al que iría a orar. Jesús era exactamente lo que aparentaba ser y lo que profesaba ser. Cristo no tenía motivos ulteriores ni egoístas. No usó la adulación para ganar seguidores o facilitar su misión. Su sinceridad le costó caro, pero a los fariseos les dijo la verdad, incluso cuando no les gustaba. A Pilato, que tenía el poder de matarlo o liberarlo, le confesó que era rey y tenía toda la autoridad. Atrajo la atención, pero su razón para ayudar a la gente era que sentía compasión por ellos. Los fariseos le daban una moneda al pobre, pero solo después de haber hecho sonar su propia trompeta para llamar la atención de todos. Jesús sanó a los enfermos y resucitó a los muertos y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. ¿Qué diferencia? Jesús nos dio el ejemplo perfecto de sinceridad, pureza, santidad y humildad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Salmo 51:10. Y podemos añadir, que la vida de Cristo sea también mi vida. Esta enseñanza de Jesús nos dice que debemos tener motivos puros para todo lo que hacemos. Si hacemos algo bueno pero en nuestro corazón lo hacemos porque queremos la alabanza de los hombres, seremos como los fariseos del tiempo de Jesús. Ellos daban limosna a los pobres, hacían largas oraciones y hasta ayunaban, pero todo eso lo hacían para ser vistos por la gente. Pablo escribió en 1 Corintios 13 sobre aquellos que vendían sus posesiones para dárselas a los pobres y hasta entregaban sus cuerpos para ser quemados, pero por falta del motivo correcto, el amor, de nada valía. Tengamos cuidado de hacer buenas obras, pero motivadas por el amor a Dios y al prójimo. También debemos recordar que, como cristianos, somos la luz del mundo.
La única posibilidad que tiene el mundo de salir del abismo moral en el que vive es que los cristianos le muestren un camino más excelente. Una buena regla general que siempre nos ayuda a tomar buenas decisiones es preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Hay una pregunta similar que podemos hacer para ayudarnos a mantenernos puros de corazón. Tú en todos mis caminos. ¿Qué es un pacificador? Durante muchos años, una gran estrella plateada adornó la parte superior de la Basílica de la Natividad en Belén. Un día, en el siglo XIX, la Iglesia Católica Romana, que compartía una parte del edificio con una iglesia ortodoxa griega, decidió quitar la estrella plateada y reemplazarla con su propia estrella. Pero la Iglesia Ortodoxa griega se negó a dejarlo. La Iglesia Ortodoxa griega contaba con el apoyo de Rusia y Francia apoyaba a la Iglesia Católica Romana, pero era Turquía quien realmente gobernaba Palestina en ese momento. Cuando Turquía se puso del lado de la Iglesia Católica Romana, Rusia le declaró la guerra. Inmediatamente, Francia e Inglaterra se aliaron con Turquía y lucharon lo que la historia llama la Guerra de Crimea. Duró más de 3 años, de 1853 a 1856. Al final de esa guerra, la estrella cayó. No resulta irónico que en el mismo lugar donde nació el Príncipe de la Paz casi siempre haya habido conflictos y guerras. Cuando las cámaras de televisión nos llevan a Belén casi en cualquier época navideña, vemos a soldados armados vigilando a las multitudes que se reúnen para adorar al Príncipe de la Paz. Se calcula que en toda la historia de la humanidad, menos del 8% de la historia registrada puede describirse como época de paz. En los últimos 32 siglos, ha habido menos de 300 años de paz. Los historiadores nos dicen que, en los últimos 300 años, ha habido 286 guerras solo en Europa. En el siglo XX cayó el telón de acero en Europa del Este. Durante muchos años, los pueblos habían vivido en aparente paz entre ellos. Sin embargo, ahora que se habían liberado del yugo de los soviéticos que los dominaban, los diversos grupos étnicos volvieron a la antigua amargura y odio, y comenzaron de nuevo las matanzas mutuas. La verdad es que los seres humanos, por sí solos, no se llevan bien entre sí. Nuestros tribunales están llenos de personas que no se llevan bien, por lo que acuden a los tribunales para encontrar a alguien que resuelva sus diferencias. Peleamos y discutimos. Nos criticamos unos a otros. Nos destruimos unos a otros. Por nuestra cuenta, tenemos dificultades para vivir en armonía y paz unos con otros. Epicteto, un filósofo del siglo I, escribió en referencia a la Pax Romana, la paz romana que existía en el mundo civilizado en esa época y de la que César se jactaba: si bien el emperador puede dar paz en caso de guerra en tierra y mar, no puede dar paz en caso de pasión, dolor y envidia. No puede dar paz al corazón, que el hombre anhela más que la paz exterior. Para la mayoría de las personas, la paz es simplemente la ausencia de conflictos. Si no hay guerras, decimos que el mundo está en paz, o si no estamos peleando con nuestros vecinos, tenemos paz en el vecindario. Pero la paz en las Escrituras es mucho más que eso. En el Antiguo Testamento, la paz es Shalom, que significa plenitud, integridad, armonía de vida. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para paz es Eirene, que significa bienestar interior. Poniendo todas estas palabras juntas, la paz puede definirse como calma interior, incluso en medio de la agitación o la calamidad externas. Disfrutar de la paz es estar en armonía con Dios, con uno mismo y con los demás. Es importante saber que la paz en la Biblia conlleva la idea de reconciliación. No es simplemente declarar un alto el fuego, sino unir los ejércitos. No es simplemente dejar de pelear delante de los niños, sino empezar a amarse unos a otros. No es simplemente cerrar las puertas para acallar el ruido de la calle, sino encontrar la tranquilidad interior en el espíritu que permanece aunque esté rodeado de agitación. La verdadera paz llega cuando se restablece la amistad entre usted y Dios, los demás y usted mismo. Solo hay paz verdadera cuando el amor sustituye al odio. El pacificador es el que trabaja para sustituir el odio y la discordia por el amor y la unidad. Jesús es nuestro ejemplo de pacificador. Los titulares diarios de casi cualquier periódico hablan de guerras, crímenes, violencia y odio. En medio de tanta confusión y conflicto, puede ser que exista un lugar de tranquilo descanso, paz y tranquilidad, seguridad, un verdadero paraíso aquí en la tierra. Un lugar así existe, y mejor aún, es accesible a todos. Este lugar está en Cristo y el que creó esta paz es Jesús mismo. De hecho, Jesús es nuestra paz. A este mundo desgarrado por la guerra y en disputa, Dios envió a su representante personal y visible de paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Isaías profetizó acerca de Jesús, porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Y la haré con juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, Isaías 9, 6, 7. Esto nos ayuda a entender el gran plan de Dios para establecer la paz entre los hombres aquí en la tierra. El plan de Dios fue llamado un misterio y propósito eterno de Dios. Es nada menos que unir a todo tipo de personas en un reino de paz, amor y justicia a través de Jesucristo el Rey. Isaías 11, 1-10 describió este reino 650 años antes de que fuera establecido. Utilizó términos simbólicos. El lobo también morará con el cordero, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas. No harán mal ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquellos que por naturaleza una vez se matarían y devorarían unos a otros son transformados en seres inofensivos y amorosos. ¿Puedes ver cómo la verdadera paz solo es posible cuando la gente llega a conocer al Señor? Aquí es donde entra Jesús, el Príncipe de Paz. Es por eso que es tan esencial para nosotros conocer a Cristo y su vida. Efesios 2, 11-16 muestra cómo Jesús es el gran pacificador. Lea este pasaje y vea cómo destruyó la enemistad que separaba a judíos y gentiles en un solo cuerpo. El efecto de Jesús sobre estos enemigos naturales fue fantástico. Jesús hizo que todos los que vivían en el desierto fueran hermanos amados, de diferentes culturas, lenguas, razas, religiones, costumbres, etc., que tenían siglos de historia llenos de guerra tras guerra. El instrumento que utilizó para hacer la paz fue la cruz del Calvario. La visión es la de Jesús caminando por el desierto. Frente a él, todo está muerto y marrón. Pero él sigue caminando y por donde pasa, deja amor, paz y armonía. El desierto cobra vida y se transforma en un hermoso y exuberante jardín, pájaros cantando, flores floreciendo, agua corriendo y pastos verdes. En realidad, eso es exactamente lo que hizo Jesús, pero en términos espirituales. Jesús abrazó al peor pecador, tocó al leproso más vil, purificó a la prostituta más despreciable, tomó a todo tipo de personas y las unió en una hermosa familia de Dios. Pagó un alto precio, pero vio su misión de pacificador como una prioridad en su vida. El trabajo de un pacificador es reconciliar a los hombres con Dios, con otros seres humanos y consigo mismos. Cuando Jesús pronunció estas palabras, el mundo estaba dividido. Una raza odiaba a otras razas, una nación odiaba a otras naciones y la gente de una religión odiaba a otras religiones. Un ejemplo de esto son los sentimientos entre judíos y gentiles. El judío agradeció a Dios por no ser gentil, esclavo o mujer. Despreció a los samaritanos mestizos, hasta el punto de caminar muchos kilómetros fuera de su camino para evitar el contacto. Hoy en día, son blancos y negros, ricos y pobres, cultos y analfabetos, norte y sur, socialistas y capitalistas, liberales y conservadores, islámicos y judíos. La naturaleza humana no ha cambiado. Los cristianos deben ser instrumentos de paz, al servicio del plan de Dios de establecer la paz entre personas de todos los grupos. Lamentablemente, algunos que se dicen cristianos, en lugar de hacer la paz, a menudo siembran discordia y división. Todos deberíamos avergonzarnos de esta situación que es tan contraria al crecimiento del reino de Cristo. Dediquemos nuestras vidas a la construcción de la paz. De esa manera seremos hijos de Dios. Ser pacificador significa evangelizar, anunciar la buena noticia del amor de Dios y el perdón de los pecados mediante el sacrificio de Jesucristo. La solución para las disputas familiares, los conflictos raciales y los conflictos civiles es el Evangelio. Dos personas solo entran en comunión con Dios cuando están en comunión entre sí. La paz no viene por medio de un partido político, un sistema económico, una bandera nacional o las Naciones Unidas. Jesús es quien trae la paz, Juan 2 y 27. Nuestro trabajo es difundir la paz que Jesús da. Este es un trabajo para todos nosotros. Así como Jesús dedicó su vida a la pacificación, nosotros debemos dedicar nuestra vida a traer paz al mundo, pero una paz verdadera y eterna,
hombres reconciliados con Dios por medio de Jesucristo.
¿Qué es la fidelidad?
El verdadero carácter de una persona se revela con mayor claridad cuando esa persona siente las presiones de la vida. Cuando todo es agradable y fácil, libre de irritaciones, insultos y agravios, no es muy difícil ser bueno y amable, paciente y agradable. Pero en medio de la persecución, el dolor, la enfermedad, la crítica y el rechazo, los verdaderos colores de un hombre salen a la superficie. Es en esos momentos que algunos aparecen como luz en la oscuridad y otros simplemente se funden con esa oscuridad. Es en esos momentos que algunos se dan por vencidos y otros siguen adelante. Si dejas todo para seguir a Jesús, solo tratas de ayudar a los demás y te dedicas por completo a Dios, pero luego sufres alguna gran pérdida, puedes sentirte tentado a pensar, ¿de qué sirve servir a Dios? ¿Vale la pena tratar de ser una buena persona? ¿O mi vida era mejor antes de entregársela a Dios? Pero, ¿qué es lo que te falta si sucumbes a tales pensamientos? Es simplemente esto, te falta fe o confianza en Dios y sus promesas. La verdad es que Dios nunca nos prometió un jardín de rosas. Al contrario, solo prometió que siempre estaría con nosotros para darnos fuerza y que, si permanecemos fieles hasta la muerte, recibiremos una recompensa más allá de nuestros sueños más descabellados. Pero se necesita fidelidad para recibir esa recompensa. La cualidad que necesitamos poseer en nuestras vidas es la fidelidad a Dios, a Cristo y a nuestras propias convicciones. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, Mateo 5 y 10. La calidad de vida que se ve aquí, en la reacción de una persona ante la persecución con regocijo, es la fidelidad o fe en las promesas de Dios. Jesús es nuestro ejemplo de fidelidad. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo de fidelidad. Satanás lanzó sus dardos más ardientes contra Jesús. Sus enemigos trataron de matarlo. Los líderes religiosos lo acusaron falsamente. Su propio pueblo lo rechazó. Él llegó a decir que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Las palabras de Isaías 53:1-12 describen sus sufrimientos. No hay atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Herido, herido por Dios. Afligido, herido, molido, oprimido, cortado de la tierra de los vivientes. Piensa en cómo fue torturado, despreciado y luego clavado en una cruz mientras lees estas palabras de Isaías 50:6-7. Di mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, no escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Porque el Señor Dios me ayudará, ciertamente el Señor Dios me ayudará.
¿Puedes empezar a ver cómo una persona puede realmente ser golpeada y aún así confiar en Dios?
Jesús lo hizo. Nosotros también podemos, por la gracia amorosa de Dios, si nos aferramos a nuestra fe. Jesús no era débil ni indefenso. Había mostrado señales y prodigios a todos para que vieran su poder. Vino a sufrir en nuestro lugar, por lo que ofreció su espalda a las llagas de los hombres malvados y su rostro a las salivas de los insultos y los puños de la crueldad. El Hijo de Dios no se avergonzó de humillación. Nosotros se puede ver en todo esto cómo la fidelidad está tan estrechamente ligada a la persecución, aun siendo objeto de tortura, estaba decidido a cumplir su misión hasta el final.
En todo, Jesús permaneció fiel al Padre y por eso el Padre dijo de él, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia al escucharlo».
Mateo 17:5. Detenido y torturado, Jesús no se arrepiente. Abandonado por sus amigos más cercanos, no se arrepiente.
¿Vale la pena entregarnos a Cristo? La respuesta es un rotundo sí.
Podemos ser débiles y frágiles, pero Jesús es fiel a quienes quieren seguirlo. Las penas de esta vida no se comparan con la gloria futura que Dios dará a quienes le sean fieles. La persecución puede presentarse hoy en día de diversas formas: violencia, rechazo social, crítica, ridículo o pérdida de propiedades o medios de vida. En la iglesia primitiva, era mucho más drástica. Muchos cristianos perdieron todo lo que tenían. Hebreos 10:32-34 es muy instructivo sobre este tema. pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis gran combate de padecimientos, por una parte, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, hechos compañeros de los que padecían así. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, pero si retrocediere, no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
Concluye. Una de las verdades más profundas reveladas en la Biblia es que Jesús de Nazaret, nacido hace 2000 años en Belén, era y es, de hecho, Dios. Cuando nació fue de una virgen y el ángel que anunció su concepción dijo que se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De su entrada al mundo está escrito, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, 1 Juan 1:14. Cuando Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre, Jesús le respondió, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Seguramente, reconocemos nuestra condición frágil y humilde como seres humanos, pero Dios nos consideró de tal valor que nos visitó.
¿Quieres ver a Dios?
Mira a Jesús.
Jesús fue Dios que vino a estar con nosotros de una manera muy personal y reconfortante.
Pero Jesús se fue.
¿Será posible que Dios esté todavía con nosotros?
La respuesta de la Biblia es clara, sí.
Pero, ¿cómo?
Es a través de su Espíritu.
Escuche las palabras de Jesús en Juan 14, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él.
La conclusión es ineludible.
Dios nuestro Creador pensó tanto en nosotros que vino a la tierra en forma humana para ayudarnos.
Lo llamamos Jesús de Nazaret.
Él regresó al cielo después de completar su misión aquí, pero envió al Espíritu Santo para ayudarnos.
Y así hoy, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren hacer su hogar dentro de nosotros.
Quieren residir personalmente en ti.
Quieren que participemos en su vida.
La vida de Cristo es la vida que Jesús vivió y la clase de vida que también podemos vivir con su ayuda, si queremos.
Si queremos vivir esa vida, tenemos que poner nuestros ojos en Él.
Leamos Hebreos 12:1-2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, sufrió la cruz, Jesús comenzó la vida espiritual que surge a través de nosotros y la terminará.
Él es nuestro ejemplo a seguir, nuestra fortaleza cuando estamos cansados, nuestro entrenador que nos anima y nuestro Redentor que nos da la bienvenida en sus brazos en la línea de meta.
Piensa en todos los que estaban en contra de él y en el precio que pagó para hacer la voluntad de su Padre.
Observa cómo Dios produjo grandeza a través de la cruz, del sufrimiento y de la muerte.
Cuando piensas en tu propio sufrimiento, en el abuso que has sufrido, en cómo te han usado y abusado, y en lo terrible que es, no es de extrañar que no puedas afrontarlo, mira a la cruz y ve al hombre al que desnudaron y colgaron allí para que todos lo miraran y se rieran de él.
Cuando piensas en las inequidades de la vida, en la injusticia de las cartas que te tocaron, y sientes ganas de cantar otra canción de que alguien le hizo daño a alguien, mira a la cruz y ve a aquel que fue azotado por nuestras iniquidades.
Cuando te duela el rechazo que has conocido, el dolor de no ser querido o de que tu amor haya sido rechazado, mira la cruz y ve el amor fluyendo desde el herido que fue despreciado y rechazado.
Cuando tengas miedo, cuando Dios guarde silencio, cuando la vida te dé bofetadas y las espinas te claven, cuando hayas dado lo mejor de ti pero no te alcance, mira la cruz.
Cuando tu cuerpo está atormentado por el dolor, la culpa de tus pecados está siempre presente y piensas que no puedes seguir adelante y quieres rendirte o hacer concesiones, mira la cruz.
Mira a Jesús.
Él lo hizo.
Él venció.
Él puede ayudarte a superarlo también.
¿Recuerdas el cuento de hadas sobre un joven y apuesto príncipe que se transformó en un sapo viejo y feo? permanecería para siempre en esa forma a menos que lo besara una bella princesa. Pasaba sus días en un estanque oscuro, triste y deprimido. ¿Qué esperanza había de libertad? Sus grandes ojos saltones, su piel era áspera, húmeda y verrugosa, su cuerpo se sacudía espasmódicamente y su boca siempre estaba húmeda de saliva goteante. ¿Quién querría besarlo? Desde luego, no una bella princesa. Pero un día, una princesa llegó al estanque. Estaba llena de amor y alegría, viendo belleza en todo lo que Dios había creado. Vio al viejo sapo, pero no lo encontró repulsivo. De hecho, lo levantó, miró sus viejos ojos tristes y le dio un beso en la cabeza. Al instante, se convirtió en un apuesto príncipe. Se enamoraron, se casaron y vivieron felices para siempre. Por supuesto, eso es solo una fábula, pero en la vida real, es la historia de la vida de Cristo. Mientras estuvo en la tierra, Jesús caminó por toda Judea, Samaria y Galilea besando ranas.
Tocó.
Enseñó. Sanó. Transformó a personas perdidas, como Zaqueo, el recaudador de impuestos. Expulsado de la iglesia, tildado de traidor en un país ocupado, eternamente vinculado al nombre de pecador, era tan bajo que se subió a un sicómoro para ver a Jesús cuando pasaba. Jesús se detuvo en el árbol y se invitó a la casa de Zaqueo para almorzar y antes de que terminara el día, Jesús había transformado a ese pequeño sapo en un príncipe. Una y otra vez, la historia era la misma. Cristo aceptó a los marginados, dio fuerza a los débiles, amó a los que no eran dignos de ser amados y dio una segunda oportunidad a los fracasados. De hecho, yo también era un sapo viejo y feo hasta que Jesús me besó.
¿Y tú?
¿Te gustaría ser transformado a la imagen de Cristo y vivir la vida de Cristo? De eso tratan todas estas lecciones. En Mateo 5, Jesús nos da lo que equivale a un autorretrato. Son rasgos que todo cristiano debe y puede poseer: humildad, compasión, mansedumbre, rectitud, misericordia, pacificación y fidelidad. No es una lista en la que puedes elegir según tu preferencia o inclinación personal. No es como un restaurante con buffet con una mesa llena de distintos tipos de comida y la gente elige solo lo que quiere. Mira, yo quiero ser misericordioso, pacífico y manso, pero no me gusta ser humilde, puro o justo. Este es un retrato completo de un cristiano. Él no dice: Pablo, sé humilde; María, sé pura; Federico, sé justo; y Ana, sé fiel. Al contrario, todo cristiano debe poseer todas estas cualidades y, con tu permiso y cooperación, el Espíritu puede producirlas todas en ti. Observe también que el énfasis no está tanto en lo que hacemos sino en cómo somos, nuestro carácter. Esto se debe a que, cuando somos las personas adecuadas en nuestro interior, terminaremos haciendo las cosas que debemos hacer. Ser precede a hacer.